ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
En las últimas horas te hemos hablado de un protagonista que se llamaba Ingenio, y que tenía la misión de tomar fotografías de la superficie terrestre. Esas imágenes se iban a utilizar en aplicaciones en cartografía, en control de cosechas, también en el desarrollo urbano, y fundamentalmente se iba a centrar en el seguimiento de emergencias como, por ejemplo, inundaciones, incendios o terremotos. Ingenio, que así se llama o se llamaba el satélite español, se perdía tan solo 8 minutos después de su despegue.
3, 2, 1, top. Allumage P80 y décollage Vega 17, CEOSAT Ingenio y Taranis.
El satélite es el mayor proyecto en el que se había embarcado la industria nacional, la industria española, con un coste de 200 millones de euros. Su lanzamiento se hizo desde Kourou, en la Guayana francesa, a las 2 y 52 de la mañana. 8 minutos después, el satélite español para la observación de la Tierra, este satélite Ingenio, se perdía, y todo por algo tan simple, sí, como la incorrecta instalación de los cables en un sistema de control. Parece simple, pero no es tan sencillo. Se ha debido, y es las primeras hipótesis, a un fallo humano. Con Ingenio perdido en el espacio se pierden años y años de trabajo. Tantos como desde el 2005, porque el proyecto se aprobó ese año. Y quien trabaja allí es Miguel Mas, que es investigador del Centro de Astrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Tenemos dudas sobre si se puede retomar o no este proyecto y se las vamos a trasladar directamente a él. Miguel Mas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué se va a hacer ahora con este proyecto? ¿Se vuelve a lanzar o ya directamente tras el fracaso se da por terminado? ¿Qué suele pasar en estos casos?
Es un proyecto gubernamental, entonces dependerá de la decisión que tome el gobierno. Tendrán que estudiar cuáles son las posibilidades, cuál será el costo de volver a construir el satélite y tomar una decisión en un cierto tiempo. A nivel científico, parte de los datos que va a proporcionar el satélite se podrán obtener a través de otros satélites de observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea. No es lo mismo, pero bueno, por lo menos alguna de las de los proyectos, de los programas que estaban previstos, se podrán recuperar, ya que era, bueno, es un satélite que estaba dentro del programa global de observación de la Tierra europeo.
A nivel técnico, queda consuelo, por tanto.
Sí, a nivel técnico, pues claro, si queremos tener toda la capacidad que tenía, hay que volver a hacer otro. Es mucho más barato hacer una copia, ya están los diseños, ya están las pruebas, ya está todo verificado. El sistema de control aquí en el INTA está ya montado y puede funcionar en cualquier momento. O sea, hacer una copia sería muchísimo más barato, por supuesto. Pero ya os digo, es algo que el gobierno tendrá que valorar, tendrá que decidir, tendrá que ver si encuentra los fondos adecuados y si está justificado utilizarlos.
Miguel, yo decía antes que todo se ha debido, o es las primeras informaciones que han trascendido, a la incorrecta instalación de los cables en un sistema de control. Parece algo sencillo, entiendo que sí, hay un fallo humano detrás, pero que englobará otras cuestiones, ¿no?
No, realmente, bueno, un lanzador, un cohete puede fallar por muchos motivos y desgraciadamente de vez en cuando fallan. Pero en este caso parece que el fallo ha sido tan obvio que lo han podido localizar de manera casi inmediata. Hay que tener en cuenta que un cohete lleva metros y metros de cableados, de conectores. O sea, no es tan sencillo como decir, uy, me he equivocado de cable, ¿no? Realmente es muy complejo, pero obviamente ha habido un fallo de control de calidad en el fabricante del cohete, un fabricante italiano. Y ha habido un problema que no es habitual. Este tipo de cosas no pasan porque precisamente en la industria aeroespacial los controles son exhaustivos. Pero
200 millones que se habían invertido en este proyecto se han esfumado. Bueno, tú trabajaste ya, ¿no?, en este proyecto en el año 2005. ¿Qué sentiste cuando conociste que se había perdido?
Yo era gestor del Programa Nacional de Espacio justo cuando se aprobó la Estrategia Nacional de Observación de la Tierra y cuando se arrancó todo este proyecto hace ya 15 años. Y bueno, yo me enteré pues al poco tiempo, claro. Realmente fue un jarro de agua fría porque pues nadie esperaba, estamos muy acostumbrados a que salía el espacio, parece que es algo trivial, que no hay ningún problema, y no esperamos que vaya a fallar un lanzamiento.
Claro, aquí la gente que nos escucha y que no son ingenieros, no son expertos como vosotros, se preguntan, pero vamos a ver, si en la construcción de o en la fabricación de un vehículo, de un coche, de un turismo, se prueban, se reprueban todas las piezas, en este caso no se hace, en una cuestión tan compleja, con una inversión tan enorme.
Las pruebas que se hacen en el desarrollo de cualquier elemento que va al espacio son absolutamente exhaustivas. O sea, no os podéis imaginar hasta qué niveles. Es el motivo de que los elementos espaciales sean tan caros. Pero no están exentas de que pueda haber un error. No están exentas de que pueda haber un fallo humano en dos conectores que son muy similares, que están puestos muy cerca, que quien tiene que haberlo supervisado ha cometido un error.
Pues ahora hay que
Es algo que no
esperar.
debería pasar, es algo que no debería pasar y que el fabricante ahora tiene que revisar para que no vuelva a suceder, pero desgraciadamente puede suceder.
Y así ha sido. Bueno, pues ahora hay que esperar. Nos lo decías, es una decisión gubernamental. A ver qué decisión toman, si retoman. Sería más sencillo porque sería hacer una copia con todo ya verificado y a ver si hay una segunda parte de este ingenio con mejor éxito. Porque sí, es importante para muchas cuestiones. Lo hemos dicho al
Bueno,
principio,
¿quién?
para el
Quisiera
seguimiento de
dejar un
emergencias, de
segundo.
inundaciones, de incendios, sí.
Si me das un segundo, bueno, el programa de observación de la Tierra realmente se componía de dos satélites, el satélite Paz, que se lanzó en el 2018, que se utiliza una tecnología distinta, es tecnología de radar, y el satélite Ingenio que iba en el óptico. O sea, la parte del satélite Paz lleva funcionando ya 2 años perfectamente
Y con
y
éxito.
está proporcionando ya la información. Y la parte óptica de Ingenio, pues por lo menos podremos ir salvando los trastos con datos que nos proporcionen otros satélites europeos.
Aclarado queda Miguel Mas, investigador del Centro de Astrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Bien nos lo ha explicado. ¿Y cómo lo hemos entendido? Un fallo humano, mira. 200 millones de euros que se han esfumado. Quiero que escuches este sonido.
El hospital se llena de pacientes COVID. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI.
Que una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte.
Los que están
Nosotros
escuchando,
estamos para ayudarte. ¿Y tú?
SOS, son profesionales, son personal sanitario del hospital de Barbastro, que es una de las zonas más afectadas por la pandemia. Con una incidencia de 1.900 casos por cada 100.000 habitantes, la situación de los servicios hospitalarios está al límite. Se han disparado los ingresos en el hospital, que ha llegado a rozar los 90 pacientes COVID, cuando la primera ola llegaron a un máximo de 51. Para conocer cuál es la situación real, vamos a situarnos precisamente en este hospital de Barbastro. Ahí está Juan Eito, que es jefe médico de urgencias del hospital de Barbastro. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo en el hospital? No con datos concretos, que ahí los gestiona directamente la Administración, la Consejería de Sanidad, en este caso del Gobierno de Aragón. Pero ¿qué percepción tienen los médicos, los que están en primera línea de batalla?
Bueno, sí, es verdad. Los datos los dan mejor lo que son las direcciones o consejería. Ahora la situación, digamos que tenemos calma tensa, es decir, hay pacientes, se va atendiendo, pero vamos, en principio, hoy, a día de hoy, no estamos mal.
¿Y el ánimo de la tropa cómo está? Porque claro, esta segunda ola viene después de la incidencia de la primera, con los ánimos en algunos casos pues
Sí,
afectados.
olas vemos que van llegando, olas siempre llegan, ya no sabemos si viene una, vienen dos o una detrás de otra, pero bueno, animados, pues estamos animados. No te iba, ¿para qué te voy a decir lo contrario? Yo creo que la gente aquí, bueno, pues siempre tenemos el cierto miedo, temor. Noticias también a veces nos dice que se prevé y luego es más llevadero, pero vamos, el ánimo, yo creo que en lo que es el servicio nuestro, el ánimo estamos bien.
Bueno, hay una iniciativa que también le llamábamos por eso, porque no solo están al pie del cañón, también se están preocupando por cómo está afectando esta pandemia a la economía, y ahí está la hostelería. Ustedes durante los fines de semana y festivos, los médicos que componen la guardia del servicio de urgencias han decidido comprar sus menús en restaurantes de la ciudad como un gesto de cara a ese sector que se está viendo muy, muy golpeado por la pandemia, como es la hostelería.
Sí, esto surge un poco, pues eso, un poco también por animarnos nosotros y animar también a colectivos que también son fruto de esta crisis y la pandemia, de bueno, ¿qué podemos hacer y cómo podemos animar a los hosteleros o a gremios de la zona? Y nos ocurre, digo, mira, los fines de semana que estamos de guardia, pues vamos a encargar comida y los que estemos participamos a través de empresarios, coordinamos un poco con empresarios para que nos facilitara y coordinara qué restaurantes estarían dispuestos y si les parecía buena idea. En principio, enseguida la aceptaron y dijeron, oye, pues sí, nos parece bien, vamos a comentarlo. Y yo creo que la decisión de hacerlo fue una cosa también personal de todos aceptamos en un primer momento todo y prolongarla en el tiempo. Decir, oye, no es una cosa de semana o dos, sino, oye, si lo hacemos 4 meses, que veáis que va en serio y nos comprometemos con vosotros.
Hay que decir que esa comida se la paga de su bolsillo los médicos, que nadie piense que...
Sí,
sí. Ellos piden la comida y la pagan en un gesto, en un doble gesto. Mira, no solo se preocupan por curarnos, por cuidarnos también, sino por eso es que lo están pasando mal en el plano económico, como es la hostelería de Aragón. Juan Eito, jefe médico de urgencias del Hospital de Barbastro. A ver si la situación, esa evolución que nos decía, va mejorando y que esa presión hospitalaria que hemos visto que, bueno, pues ha crecido también en esta segunda ola, va disminuyendo, conseguimos doblegar la curva. Un abrazo y ánimo.
Sí, hombre, para eso estamos hoy, pues muchas gracias. Venga.
Los médicos que están al frente, sí, de en primera línea para cuidarnos, para curarnos y también en esa otra versión solidaria.